Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, si se mantienen con su adhesión inquebrantable, tal vez. También este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Y estamos con la luz puesta hasta la medianoche, las 11 en Canarias. En este día otoñal, con temperaturas veraniegas. Usted dirá si lo entiende, yo no. Llueve, pero se pasa calor y se suda. Que esté lloviendo y sudes es una de las cosas más incómodas que hay, porque te mojas por fuera y por dentro. Claro, que hace calor, te metes en un sitio, vas con el chubasquero abrigado, entras mojado por todas partes. Dicen los del tiempo que van a seguir las tormentas. Como anunció el viernes el hombre del tiempo de La Linterna, Jorge Olcina, se ha abierto el pasillo de las tormentas. Y amigo, si se ha abierto el pasillo de las tormentas, póngase usted en fila. Y como nos hemos metido en el pasillo de las tormentas, pues conviene ponerse el chubasquero y algo ligero y fresco debajo para llegar lo mejor posible este comienzo del otoño. No ha estado en un pasillo, sino en algunos despachos en Bruselas, el presidente de la Generalitat, y sorprende, porque dice que no le han preguntado por el lío que está organizando en España, que es un Estado miembro de la Unión Europea, con lo de su fuga independentista. Dice que los comisarios europeos que le han recibido, porque el presidente de la Comisión Europea no, le ha recibido el de Economía o el de Empleo, que no le han preguntado.
Pues no, señor, no me han preguntado. No me ha preguntado ni el comisario que he visto por la mañana sobre asuntos sociales. No me ha preguntado tampoco el vicepresidente Oli Herrén. Hemos hablado mucho de economía, de los presupuestos públicos. Y ahora vengo de hablar con el vicepresidente de participación, y de asuntos institucionales. Y la verdad es que tampoco me ha comentado eso.
¿Y cómo hay que interpretar este silencio? Que no le han preguntado, en un sentido o en el otro. O que no les importa o que prefieren no saberlo. Porque son las dos alternativas que se manejan hasta ahora. Tal vez en los dos casos, pero más se va de Bruselas como ha ido, sin más y sin menos, porque insiste en que Europa no va a echar a 7 millones de ciudadanos. Pues claro que no los van a echar. La verdad es que no suelen echar a nadie, salvo si te vas por tu propia voluntad, como dicen los tratados constitucionales europeos. No se ha reunido más con el presidente de la Comisión Europea, y con los que se ha reunido, pues como dice él, no le han preguntado, porque o ni les importa o prefieren no saberlo porque no lo contemplan. Sí, es el día de los presupuestos públicos, como dice Mas, que han sido entregados al Congreso por el ministro de Hacienda, y en Cataluña han sentado fatal. La mitad del presupuesto, ojo con esto, la mitad del presupuesto, el presupuesto son, para que usted se haga una idea, y como diría el profesor Pedro Fraile, un fangote de guita, son 355.000 millones de euros. Bueno, pues la mitad, un poco más de la mitad, se va en pensiones, prestaciones por desempleo e intereses de la deuda. En eso se va más de la mitad del presupuesto. En las pensiones, en los subsidios de paro y en devolver lo que nos han prestado. Por cierto, las pensiones subirán un 0,25%. No parece que vayan a subir más, porque en el nuevo sistema el mínimo es ese, 0,25%. Hay un notable recorte otra vez de la inversión general de infraestructuras en todas las comunidades autónomas, una media del 7%. El tajo más grande de la inversión del Estado en infraestructuras se lo llevan Madrid y Cataluña. Y en Cataluña se lo han tomado por la tremenda, porque es una reducción en su porcentaje del 25% y en Madrid un 13%. Mañana empieza, bueno, ha empezado ya la carrera de los que van a poner el grito en el cielo. Veremos quién grita más alto. Desde la Generalitat de Cataluña ya han lanzado el mensaje de que el gobierno les castiga, les asfixia con estas cuentas. Pero los presupuestos son los que son, y hay lo que hay, y les recuerdo las tres partidas. Pensiones, 127.000 millones, subsidios de desempleo, 29.000 millones, y pago de intereses de la deuda, 36.000. Eso es el 55% del presupuesto. Ya saben que lo de la deuda es que el Estado se endeuda para pagar lo demás que queda. Por mucho que se empeñen los del PSOE, Izquierda Unida o nacionalistas en hablar de indecencia de presupuesto del paro, de la pobreza, del pesimismo, del castigo a Cataluña, ahí están las cifras del gasto en pensiones, subsidios de paro y del llamado servicio de la deuda. Lo demás es repartir la escasez, lo que queda. Y todo ello, porque ninguno habla de ello, sin reducir el tamaño político de nuestras administraciones. Las autonomías se van a quejar todas, pero los demás nos podríamos quejar también de algunas cosas, ¿no? Como dice también el profesor Fraile, que luego viene el equipo económico de la linterna, la economía española lleva atada a los pies una bola de plomo que le impide crecer. Por eso preguntamos, ¿por qué no hay crecimiento? Respuesta, porque llevamos una bola de plomo atada a los pies. Y ese es el tamaño político de nuestras administraciones. Por cierto, hablando del tamaño político, no se me enfade usted con lo que le voy a contar ahora. Las subvenciones a los partidos políticos suben en el 14, porque hay elecciones europeas en mayo y hay que pagarles la campaña electoral a los partidos políticos. Luego analizamos las cuentas en la reunión del equipo económico de la linterna, en la tercera hora a partir de las 9, con el citado Pedro Fraile y el profesor Pina Arboledas. No se lo pierdan. Pero hay tres frases del ministro de Hacienda que busca mármol y grabación perpetua. Los presupuestos son eso, presupuestos. Luego llegará la realidad. Montoro anuncia el final.
Es el último año de recesión económica, es el año de la salida de la crisis de nuestro país.
No hay subida de impuestos en estos presupuestos. Repito, no hay subida de impuestos, ni es una alternativa subirlos.
No va a haber subida de impuestos, ni existe plan B, porque no es absolutamente necesario. Planes B son muy nocivos tenerlos, créame.
Y otro dato, el tamaño de la deuda pública, de lo que debemos todos, porque Hacienda somos todos y el Estado somos todos, equivaldrá al final de 2014 al tamaño de la economía española en un año. Es decir, la deuda superará el billón de euros. La economía española aproximadamente tiene un tamaño de un billón y pico de euros. Bueno, pues eso es lo que se va a deber por parte del Estado a los mercados financieros a final del 14. Es decir, que el tamaño de la deuda se va al 100% de lo que los economistas y los técnicos llaman el Producto Interior Bruto.
Nos preocupa, sí, nos preocupa. Pero ahora estamos pagando un servicio de la deuda pública que cada vez es más asimilable.
Pues la preocupación es notable, porque la deuda es comerse los impuestos del futuro, como se ve en el presupuesto del año que viene. El pago de los intereses se lleva 36.000 millones de nuestros impuestos de hoy, y la deuda de hoy, los impuestos de mañana. Y en los presupuestos del Estado no cabe la sisa, ¿eh? Quedarte con las vueltas de la barra del pan para comprarte unas chuches cuando te mandan al recabo. Aquí está lo justo. O bien puedes utilizar el método de la UGT de Andalucía, que siempre es un método que están contando los compañeros del diario El Mundo, que infla las facturas que le pasas a la Junta de Andalucía con partida de bote incluido, y así tienes para las chuches y los langostinos. Los compañeros del diario El Mundo han publicado las facturas, pero el secretario general de la UGT, aunque no descarta responsabilidades políticas, Cándido Méndez, se resiste.
Creo y confío, en base a datos que ya tenemos, pero que tienen que ser confirmados y respaldados por la Comisión de Investigación, que las cosas en mi organización, en estos temas, se han hecho de manera absolutamente correcta y de acuerdo con la legalidad.
Pues ya veremos qué dicen los tribunales y las investigaciones periodísticas. Luego Méndez ha dicho que el proyecto del presupuesto del gobierno es un zarpazo. Está claro que para Méndez hay diferencia entre el zarpazo y meter la mano en el cajón del pan. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Berlusconi apuesta por el adelanto electoral en Italia, así lo ha dicho el líder del Pueblo de la Libertad ante los suyos. El gobierno italiano pende de un hilo tras la dimisión de 5 ministros del partido de Berlusconi. El miércoles, el ejecutivo de Letta se somete a una moción de confianza ante el Parlamento italiano.
La troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI dice que la banca española ya ha cumplido casi todas las condiciones exigidas a cambio del rescate, si pide al gobierno que mantenga la vigilancia.
El Euribor cierra septiembre al alza, aunque las hipotecas se abaratarán. En el caso de una hipoteca media de 100.000 euros a 25 años, la rebaja será de unos 9 euros al mes.
El rey recibirá mañana el alta, según ha dicho la reina. Don Juan Carlos se recupera de la operación de cadera del pasado martes. El último parte médico señala que progresa con su rehabilitación y que la infección mejora.
El juez Pablo Ruz imputa al arquitecto que reformó la sede del Partido Popular en la calle Génova por cobrar en negro parte de estas obras. Le acusa de delito fiscal, falsedad documental y falsedad contable.
La Guardia Civil ha detenido a 18 miembros de RIRA, plataforma de apoyo a los presos de ETA. También ha cerrado algunas de sus webs y de sus perfiles en las redes sociales. El gobierno vasco dice que es un paso atrás.
En Palma de Mallorca, un hombre de 38 años se ha entregado a la policía tras confesar que descuartizó a su hermano y guardó sus restos en congeladores. El suceso, que se ha conocido hoy, ocurrió hace 2 semanas.
Mañana comenzará el proceso judicial contra la cúpula del partido neonazi griego Amanecer Dorado, detenida el sábado. La policía ha intensificado la búsqueda de sus armas.
Juan Pablo II y Juan XXIII serán canonizados el próximo 27 de abril, el domingo de la Divina Misericordia. Lo ha anunciado el Papa Francisco durante la celebración del consistorio con los cardenales.
El gasto en cultura cae un 0,7%. 7%, según se refleja en los presupuestos para el año que viene. Sube la partida destinada al teatro y baja la del cine. El Instituto Cervantes incrementa en un 26% su presupuesto.
Deportes. Los equipos españoles preparan sus partidos de mañana de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid visitará al Oporto, el Barcelona al Celtic de Glasgow.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones inquebrantables a través de los canales y redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Si son de adherirse, pues se conectan y nos buscan en las redes sociales que estamos, que está ahí La Linterna activa todo el día. Por ejemplo, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es. Y si pasan de internet, si no les gusta esto de las redes sociales, ni de conectarse, ni de nada, pues llaman por teléfono al 950-6006, que además es gratis.
Y también tenemos una encuesta en cope.es, en nuestra web. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si con la subida mínima de las pensiones se va a garantizar su viabilidad en el futuro. A esta hora, el 56% de los oyentes que está votando dice que no, el 44% restante que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, José Miguel dice, la medida es absurda en potencia. En el Twitter de La Linterna, Carla comenta, espero que sí, para algo trabajo. A ver, Belmonte, que tiene prisa con el pronóstico.
Mañana martes, la zona de Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, junto al archipiélago balear y al Canario, serán las zonas que gozarán de tiempo más tranquilo y estable. En el resto, desde el tercio norte, pasando por el interior peninsular y terminando en Extremadura y Andalucía, las lluvias serán las protagonistas. Las temperaturas subirán ligeramente en la mayor parte de la península. En las Baleares y en las Canarias apenas habrá cambios y en cuanto al viento, soplará con fuerza en el litoral gallego.
Conexión con la Dirección General de Tráfico hasta ahora, como siempre, La Linterna, para saber la circulación por estas carreteras cuando va terminando este lunes, en la hora de vuelta a casa, hasta que cambie la hora y nos haga volver a casa muy pronto. Apaga el teléfono, Jauri, que te están llamando. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay muchos problemas en la salida de Madrid por la 42, por la carretera de Toledo, por varias incidencias que se han producido en la zona de Villaverde. Están afectando también a la M40. La salida por la carretera de Toledo tiene en torno a los 5 kilómetros ya de nivel rojo. Circulación muy lenta con paradas prolongadas en esa zona de Villaverde. Y en la M40 hay también algunas retenciones, 4 o 5 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes desde Mercamadrid hasta el enlace con esa carretera de Toledo. En el resto de salidas de Madrid, pequeñas complicaciones en los tramos habituales, en la 5 carretera Extremadura en Alcorcón, en la 1 en la de Burgos en La Moraleja o en la 6 en la de La Coruña cerca de Majadahonda. En la provincia de Barcelona todavía con algunas complicaciones en las rondas, B10 y B20 sentido nudo de Trinidad. Hay dificultades por accidente en Murcia capital en la A7, 2 kilómetros de retención sentido Almería debido a un accidente que mantiene cortado un carril en el kilómetro 572. Quedan algunos problemas en Sevilla capital en la S30, la travesía de Bellavista y en la zona del puente del Patrocinio, y en la provincia de Pontevedra la AP9 por una avería tiene pequeñas dificultades en la zona de Vigo, una retención de 1 o 2 kilómetros circulando hacia Pontevedra.
Así contamos la crónica general de la actualidad este día en España en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiene su espacio en la crónica de este día la noticia del crimen de la niña Asunta. 40 guardias civiles siguen investigando en Santiago de Compostela este crimen. La niña asesinada en las cercanías de la capital gallega hace una semana, hoy habría cumplido 13 años. El juez podría llamar de nuevo a declarar a los padres de la menor, que ingresaron en prisión el pasado viernes, acusados de homicidio, posible asesinato. COPE en Santiago, Paula Pájaro.
Hoy Asunta cumpliría 13 años y sus excompañeros de segundo y tercero de la ESO del instituto donde estudió, el Rosalía de Castro, le han rendido un homenaje en la intimidad, con música, fotos y 13 rosas para recordarla. En cuanto a la investigación, hoy el juez José Antonio Vázquez Taín se ha reunido con el fiscal y con los investigadores para contrastar datos y diligencias. El magistrado volverá a citar para tomarles declaración a los padres de la pequeña, actualmente en prisión, acusados de homicidio y posible asesinato. Esta tarde también el abogado de Rosario Porto ha formalizado su renuncia y la madre tiene ya nueva letrada para su defensa, Belén Ospido. La investigación continúa bajo secreto de sumario.
...8:14, 7:14 en Canarias, tiempo de confidencial.
Tener el mejor seguro de hogar con Línea Directa es inevitable. Te mejoran tu precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Quién era? ¿Quién te llamaba a estas horas?
Pues no lo sé.
¿Alguien que no sabe que estás en la radio? Haz el favor de ponerte un teléfono que diga, estoy en la radio.
No, tienes
toda la razón. En la linterna, en el confidencial de la linterna.
Es que me han distraído antes ahí, que estaba hablando con
los técnicos, están un poco revoltosos hoy. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien. Veo que habéis cambiado de técnico hoy.
No, está el mismo.
Ha debido haber alguna interrupción por ahí del hiperespacio o algo así.
Sí, algo así ha pasado. Algo así ha aparecido Fernando Jauregui por línea interna.
Eso, sí.
Hoy vamos a hablar de muchos líos.
Sí.
¿Por cuál empezamos, Federico?
Pues yo creo que por el del Ministerio de Educación, ¿no?
Ya.
El buen lío ese. Aparte del lío que tiene fuera, tiene lío dentro del Ministerio y dentro del partido. Es decir, dentro del Ministerio, porque cada vez es más la gente dentro del Ministerio que no entiende qué deriva está llevando el propio BERT, que no se entiende con el propio ministro, y esto empieza a dejar algún cadáver que otro en el camino hasta que se vaya, que yo creo que la carrera política de Bert empieza a tener ya los días contados. Pero lío fuera o dentro, pero del propio partido. Es decir, hay mucha preocupación en la calle Génova por todo lo que está pasando con la educación, con el Ministerio de Educación, y la manera en que se está soliviantando la sociedad contra el Ministerio, contra una ley además que es buena, pero que si te fijas, te recuerdo que el Partido Popular iba a defender en una campaña.
Sí.
Campaña que no se ha producido.
En cambio se está produciendo la campaña contraria, que hay una manifestación el día 25, me parece, de todos los diablos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Lo que está haciendo el Grupo Popular es enmendar la ley.
¿Hay?
Y meter textos del programa electoral del PP.
Efectivamente.
No es eso.
Hay lío en el PP.
Hay lío
en el PP en general, las cosas como son.
Hay lío.
Porque te voy a decir una cosa.
¿Dónde no hay lío,
Juan Pablo? Javi. Bueno, no, es que, pues mira, no hay lío en el PSOE, porque como no hay...
¿Cómo?
No hay PSOE.
Cuando no hay... No, pero te digo la verdad. Cuando no hay oposición, se genera oposición interna.
Oye, eso sí.
Y es lo que está pasando en el PP.
En cuanto ven una pancarta, van a por ella, ¿eh?
Bueno.
Como en Baleares ayer, a favor de la invasión en catalán. Es
que, yo digo lo mío y tú lo tuyo.
Hoy lo hemos visto, hemos sido testigos, Jauregui, ahora te lo cuento.
Venga,
bueno,
sigue con
así, eso es verdad. Sí. Bueno,
total,
que la proximidad de las elecciones autonómicas y de las europeas está provocando...
Se han subido las subvenciones a los partidos políticos.
Está provocando mucho lío interno, mucho. Hay lío en Andalucía. Yo creo que al final, fíjate lo que te digo, después de todo lo que hemos dicho aquí, no va a ser ni Miguel Arias ni Fátima Báñez. Miguel Arias yo creo que ya está muy consolidado como posible comisario.
Hombre.
Pero sí podría ser, por ejemplo, mira, alguien que a mí me parece que es un buen candidato, que sería el alcalde de Córdoba, el señor
Nieto.
José Antonio Nieto.
Se habla muy bien de él.
Se habla también mucho de la alcaldesa de Jerez, de María José García Pelayo, que tiene mucho consenso en torno a ella. Pero claro, yo creo que ninguno de los dos ganaría fácilmente las elecciones.
No.
Ni siquiera Susana Díez, que te advierto que tampoco es una gran candidata, ni muchísimo menos.
Pero gana por inercia.
7 todos puntos están... de ventaja el PSOE sobre el PP ahora mismo.
Tienen todos, están todos convencidos de que Rajoy va a tener una política muy conservadora. Por eso dice Federico, el fin de los días políticos de Ver. Bueno, pero será cuando Rajoy quiera cambiar algo ahí, que yo te aseguro que... Por los indicios, que tú también los tienes los mismos,
sí,
porque los
no
hemos compartido.
Nada.
No le gusta nada cambiar. Y nos vamos a encontrar con Rita Barberá, de candidata a la alcaldía.
Valencia.
Con una señora que se llama Ana Botella, de candidata a la alcaldía de Madrid, si no pasan algunas cosas extraordinarias.
¿Sí?
Así como suena, sí.
Ana Botella va a ser la candidata.
Dependerá de las encuestas, pero sí, yo creo que tienen muy poca voluntad de cambio en estos momentos. Yo te digo lo que hay.
Vale.
Por cierto, ¿sabes quién va a la alcaldía? ¿Quién quiere ir de candidato a la alcaldía de Valencia? ¿Te lo cuento?
Dímelo.
Uno que es actor. Y diputado.
Y hace tweets muy desafortunados de vez en cuando. En UPyD, y mete la pata en el Twitter constantemente.
Está todo bien,
a ese.
Tony Canto.
Ese va a ir de candidato a la alcaldía por
provincia. Pero de UPyD,
¿qué querías decir de las pancartas que os habéis
hecho? No, es que está a mediodía que estábamos Fernando y yo dando una vuelta por ahí por el Congreso. Haciendo cosas para alguna televisión.
Haciendo cosas para una televisión.
Sí, muy próxima a esta casa.
Bueno,
para 13TV, claro. Para 13TV, claro.
Mira, lo que le cuesta es que es un clandestino.
Pero quiere decir para 13TV. Hacer una cosa para 13.
Eso es.
¿Qué tío más clandestino?
Había allí, al lado del Congreso, una señora, una madre, que con la cual yo hablé además la semana pasada, pues está protestando porque quiere cambiar la ley de educación para que su hijo de 21 años, autista, pueda seguir estudiando.
Sí.
Y está con una pancarta allí en la puerta del Congreso. Bueno, ha salido Soraya Rodríguez por la otra acera y en cuanto la ha visto, ha cruzado la calle rápidamente para estar como con 10 minutos ha habido de estar con esta mujer interesándose por el asunto. Y digo yo que cuando ve una pancarta...
¿Eso te parece mal?
No,
me parece bien.
Pero yo sé, creo que en el PSOE, en cuanto ve una pancarta, yo creo que si en la pancarta pusieran queremos desayunar Don Luis todas las mañanas, también irían.
Bueno, yo digo que a mí me parece bien que hay una señora que está protestando por un tema que le afecta mucho a esa señora, y Soraya Rodríguez estaba perdido entre comillas 20 minutos como mínimo.
Seguramente, estoy seguro de que si estuviera en el gobierno no se hubiera perdido tan fácilmente.
Mañana más información confidencial, un poquito antes porque tenemos Confidencial Express que hay Champions, ¿eh?
Vale.
Pero mañana Express. Mañana Express y el miércoles también.
Adiós, JPC.
Adiós, Francisco.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós, Federico Quevedo. Adiós.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
A las 8:30, adiós Fernando Jauregui. Deportes COPE con la linterna. Antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Más dinero para el teatro y menos dinero para el cine en los presupuestos generales del Estado del año que viene, presentados hoy en el Congreso. Ramón García, Pellegrín.
La política cultural contará en 2014 con un 0,7% menos de presupuesto. Nos desglosa las cuentas de la cultura Carmen Ibáñez.
En total se destinarán más de 716 millones de euros al Ministerio de Cultura. El teatro contará con más de 58 millones de euros, 20 más que en 2013. Por su parte, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música recibirá más de 146 millones de euros. Con ello, su partida presupuestaria se incrementa más de un 33% respecto del año anterior. La más perjudicada ha sido la industria cinematográfica, que solo contará con cerca de 51 millones de euros. En consecuencia, su presupuesto para el 2014 desciende casi un 9%.
Y más dinero para el Instituto Cervantes.
Nada menos que un 26% más. El Cervantes dispondrá el próximo año de 110 millones de euros cuando el pasado solo pudo contar con 83. El gobierno dice que el actual contexto económico obliga a racionalizar las actividades del Cervantes y a potenciar su presencia en Internet.
La Tate Britain de Londres rinde homenaje a la destrucción del arte a lo largo de la historia con una exposición.
Aquí lo de romper está muy bien visto, Juan Pablo. La retrospectiva se llama El arte bajo ataque y se puede ver en la capital británica hasta el 5 de enero. Se muestran diversas obras que fueron dañadas a propósito como un modo de expresión artística. Entre ellas están algunas esculturas medievales destrozadas o un piano de 1966, este sí, que sobrevivió a una sesión de rompe y rasga.
No hay destrozos en la exposición España Contemporánea, que se inaugura mañana en la Fundación MAFRE.
Afortunadamente, un repaso completísimo a la historia de España de los últimos 200 años a través de la fotografía, la pintura y la moda. Están los acontecimientos y los protagonistas políticos de la historia, pero también la gente humilde, la gente sencilla, que forma la sombra de la intrahistoria de España. Alejandro Castellote, comisario de la exposición.
Esta exposición aborda más las clases humildes y las clases medias, más que a los grandes protagonistas que aparecen habitualmente en la historia.
¿Y cómo es que termina la exposición? ¿Con un bombardeo de imágenes?
Con un torrente visual cuyo final es bastante optimista y positivo, como nos decía el director de Cultura de la Fundación MAFRE, Pablo Jiménez Burillo, que estará mañana.
La exposición termina con la victoria del Mundial de Fútbol, ¿no? Que marca un poco una... Pues desde este punto de vista social, ¿no? Yo creo que es un acontecimiento importante, que además era mejor terminar con eso que no con la crisis, ¿no?
Pues sí, tienes razón. Otra exposición de fotos conmemora el 430 aniversario del histórico Teatro Español de Madrid,
que ha descubierto hoy una placa conmemorativa con tal motivo. En el acto estaba el actor José Sacristán, que ha hablado con La Linterna.
Para mí es el Teatro Español es un lugar de peregrinación, ¿no? No me parece de obligado cumplimiento, ¿no? Rendir el homenaje debido a la gente que aquí se ha dejado el pellejo durante tanto tiempo. Y ha sido, además, incluso en los años difíciles, era como una especie de trinchera, ¿no? De baluarte de la defensa de la cultura.
El Teatro Español también ha presentado una versión de la novela de Valle Inclán, Tirano Banderas.
En unos días se estrena este montaje teatral basado en la novela de Valle Inclán sobre los dictadores en América Latina. Oriol Brogui, director de escena.
¿Cómo es España a través de los complicados ojos de Valle Inclán, de ver cómo es, cómo somos, cómo se estructura este país, esta sociedad, y cómo se estructuran todas las sociedades de Latinoamérica?
Los tres tenores bordaban esta aria Nessun Dorma de Turandot de Puccini. Ahora Plácido Domingo y Carreras, José Carreras, rinden homenaje al tercer mosquetero, ya desaparecido.
Luciano Pavarotti falleció en septiembre de 2007, hace ya 6 años. Carreras y Domingo le rendirán tributo pasado mañana en Londres en los premios de la música Classic Brit, que conmemorarán el 50 aniversario de la primera grabación del tenor italiano. Carreras estará presente en Londres en el homenaje. Quien no va a poder acudir es Plácido Domingo, que se recupera en Los Ángeles de una embolia pulmonar. Pero que ha grabado un mensaje para su amigo Luciano Pavarotti.
A las 8:30, 7:30 en Canarias, actualizamos la información y después Lama con los deportes en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los periódicos en este programa, los directores del Mundo, de ABC, de La Razón y de La Vanguardia, analizan la actualidad en nuestra tertulia.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Antes, la información, para que cuando sale de casa, sepa todo lo que tiene que saber para estar al día.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Amigos, amiguitos, amiguetes y amigotes, todos valen. Verti es la única compañía que renueva tu seguro totalmente gratis y traes 5 amigos que además se llevarán 50 euros cada uno al contratar. Haz amigos. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti, Movistar.
100 opciones para tu información.
Número 85.
La salud, tu familia, tu economía son prioritarias para ti y por tanto también lo serán para nosotros.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE.
Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos a la...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera! ¡Gol, gol, 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 gol!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. llegar tarde, hacer deporte, soñar.
Yo diría sí, mira, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da una España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información, contamos noticias. Lo último es que el gobierno quiere impulsar una plataforma digital para abaratar el coste de los libros de texto, Marta Ruiz.
Las familias pasarían a pagar 50 euros de media por alumno frente a los 250 euros que se paga en la actualidad, lo ha anunciado esta tarde el ministro de Educación, José Ignacio Wert. La Generalitat de Cataluña acusa al gobierno de castigarles con los presupuestos generales de 2014. Las cuentas recortan un 7% en las inversiones en infraestructuras en las comunidades autónomas, un 25% en el caso de Cataluña. La mitad del presupuesto cubrirá la partida de pensiones, prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de la deuda. Por cierto, que la deuda pública, calcula el gobierno, va a rozar el 100% del producto interior bruto. Y sepan que Berlusconi apuesta por el adelanto electoral en Italia. 5 ministros de su partido, el Pueblo de la Libertad, han dimitido. El miércoles, el ejecutivo de Enrico Letta se somete a una moción de confianza.
Pues contada la última hora, lo siguiente es el deporte.